dos del país, en Salceda de Caselas, Pontevedra, otro muy cerca, en la localidad de Asneves, y un tercero en Camariñas, en A Coruña, que suman 7 en total en Galicia. Pero no han sido los únicos, Juan Envid.
No, porque a última hora de la tarde se ha declarado un incendio en la planta de residuos de Cuenca, en las afueras de la ciudad. Sobre el incendio, en Obanos, Navarra, iniciado a mediodía y que ha quemado cerca de 340 hectáreas, ya se encuentra estabilizado y seguimos muy pendientes de cómo evoluciona uno de los incendios que más preocupa, el que afecta a Tarifa, en Cádiz. A esta hora ya se encuentra estabilizado y las más de 1.500 personas que ayer fueron desalojadas han podido volver a sus casas. Pero los bomberos siguen trabajando para que no se inicie ningún foco nuevo. En la linterna de COPE hemos hablado con Diego, vecino de Tarifa, que ha perdido a varios de sus animales en el incendio.
Los medios están aquí constantemente, están entrando, se están preocupando por la zona. Han entrado tanto la policía como la Guardia Civil, los bomberos han estado aquí ahora mismo, han estado en una casa arriba que se me ha quemado también, casa de mi madre. Las gallinas se me han quemado, un perro se me ha quemado, los gatos, porque vino un agente de la UDICU, vino, nos dijo que nos teníamos que salir de fuera y nada, nos tuvimos que salir, pero los animales no los pude salvar y se quedaron.
Además, en Galicia ya se han dado por controlados los incendios de Vilar de Bos, en Orense, el de Mondariz, en Pontevedra, y uno de los 4 focos activos en Ponteceso.
Gracias, Juan. En clave política, el gobierno ha puesto fecha ya para comenzar a repartir a los más de 1.000 migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias y Ceuta. Será a partir del próximo lunes, 5 meses después de lo que ordenaba el Tribunal Supremo, Ricardo Rodríguez.
El gobierno insiste en que no hará ninguna excepción en el traslado a la península de menores migrantes llegados a Canarias. 8 niños serán derivados el lunes a centros de titularidad estatal. A partir de ahí incide la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáez. Los traslados se irán sucediendo semanalmente por toda España. Enfrente y en nombre del PP, Miguel Tellado advertía de la falta de información del Ejecutivo.
O sea, la parte del cumplimiento del auto del Supremo, no va a haber excepcionalidad. Estamos trabajando en todos los centros de nuestro país, de la mano de Fiscalía y teniendo en cuenta cada uno de los casos de estos menores especialmente vulnerables.
Tenemos un gobierno incompetente, muy dado a la demagogia, y por lo tanto nosotros lamentamos la falta de información por parte del gobierno, que no le ha explicado a nadie cómo pretende resolver estos traslados de 1.000 menores.
Y es que la decisión gubernamental se produce después de que el Supremo le ordenase hace ahora ya 5 meses hacerse cargo de cerca de 1 millar de esos menores solicitantes de asilo. La mayoría provienen de Mali, huyendo de la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este miércoles ha quedado desarticulada una organización que se dedicaba a captar mujeres para explotarlas sexualmente en un piso de Gandía, en Valencia. Allí tenían que trabajar las 24 horas de todos los días y tenían que consumir drogas si los clientes se lo pedían. Los agentes han identificado a 38 potenciales víctimas y 7 personas han sido detenidas. Detalles, COPE Valencia, Isabel Moreno.
En esta operación conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional se ha podido identificar a un total de 38 potenciales víctimas. Esta red captaba mujeres de países sudamericanos y se aprovechaba de su situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en un piso de citas ubicado en la capital de la SAFOR, obligándolas a trabajar 24 horas al día todos los días de la semana. De las 38 víctimas identificadas, 6 de ellas ya han prestado declaración como testigos protegidos. Por estos hechos, 7 personas han sido detenidas como presuntos autores de los delitos de organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y aparejada a blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal, relativos a la prostitución y contra los ciudadanos extranjeros.
2:04, 1:04 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos aquí en COPE, poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y quiero mandar un abrazo a la gente que está ahora mismo en carretera, a los ponedores, a la audiencia, a los oyentes, a las personas que, gracias a ellos, pues están, fíjate, con las mercancías de un lado a otro, con la responsabilidad de hacer llegar los paquetes de un punto a otro, la gente que está, pues, trabajando en las fábricas, la gente que está cuidando a los enfermos, a la gente mayor, a nuestra gente mayor viva, a la gente jubilada. viva la gente que ha puesto a las calles a España. Y fíjate, por ese trabajo que habéis desempeñado, tenemos un gran país, nuestra querida España. Un abrazo y bien alto digo, viva España. Somos geniales y la gente que nos protege, nuestros militares, nuestros guardias civiles, los policías, la gente que se dedica al mundo de la seguridad, a los funcionarios de prisiones, en fin, la gente importante que hace de España pues un gran país. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Aquí de política no se habla, por lo general no se habla, rara es la vez que toco un tema político por mucha corrupción que tengamos en este momento por parte del gobierno. Aquí no se habla de política, ya lo dejamos a partir de las 6 de la mañana para que Carlos Herrera y todo el equipo lo diseccionen y nos lo cuenten. Pero aquí nosotros no hablamos, nosotros celebramos la vida y eso es una cosa maravillosa. Y es verdad que la vida pues puede dar siempre muchas vueltas. Y si no, que se lo digan al protagonista de esta historia positiva. Él se llama Alejandro Bo. Este joven valenciano es verdad que nunca ha sentido la llamada del cristianismo. No era muy practicante y claro, eso que su familia pues sí es creyente. Pues bien, al cumplir los 18 años, algo cambió dentro de él. En su primer año, por ejemplo, de carrera, entró a formar parte de la comunidad Fe y Vida, donde sintió una enorme atracción hacia la misión. Y cuando terminó ingeniería, pues comenzó a trabajar en el sector. Sin embargo, sentía un pequeño vacío en su interior. Dios le estaba pidiendo algo más. Así que tomó una decisión muy valiente, que era dejar su trabajo y crear su propio proyecto cristiano.
Pues básicamente la Fraternidad Misionera somos un conjunto de laicos que desde nuestro carisma, desde Fe y Vida, queremos dedicarnos a tiempo completo a la misión, ¿no? Porque hemos sentido como esa llamada y creemos que es lo mejor que podemos dedicar nuestras vidas, ¿no?
Mira, desde el año 2017 se está dedicando a tiempo completo a ser misionero. Y no lo hace solo, lo hace además pues la compañía de un conjunto de jóvenes que procesan la fe de la misma manera. Pero sin embargo, para poder conseguir su misión evangelizadora y de esa manera ser un altavoz entre los jóvenes, pues claro, era necesario estar presentes en las redes sociales.
Bueno, pues sí, efectivamente, al poco tiempo también de este salto a la misión, ¿no? Yo me di cuenta que hace falta pues presencia cristiana en redes sociales. Y bueno, yo creo un canal de YouTube que se llama Alejandro Bo, Cristianismo Relevante, donde intento mostrar la visión cristiana de la vida, ¿no? En asuntos muy, muy variados e intentando pues responder cuestiones de actualidad desde el punto de vista cristiano.
Y te aseguro que no les va nada mal, en absoluto les va mal. Resulta que la comunidad no para de crecer, cada vez son más los curiosos que se pasan por sus perfiles, pero si algo les funciona especialmente bien, son las reacciones.
Bueno, básicamente consiste en, como el nombre lo indica, ¿no?, en reaccionar a, por ejemplo, a cosas que han dicho famosos otros youtubers acerca de Dios, de la iglesia, del cristianismo, intentar responder con argumentos a ese juicio que han hecho o a ese ataque que han hecho.
Bueno, pues con estos vídeos, con los vídeos, Alejandro, lo que pretende es mostrarse tal y como es. Un joven valenciano normal, normal y corriente, que no quiere imponer la fe, sino dar razones para creer.
Sí, lo que intento es ser normal, aunque parece algo que a veces es difícil, ¿no? Ser normal porque al final también es mi vida, ¿no? Y es lo que yo he vivido también con otros jóvenes de mi entorno. Y también intento dar muchos argumentos, ¿no? Que no sea simplemente la fe algo que se impone y que se dice esto es así y ya está. Que a lo mejor es lo que yo viví un poco a lo mejor de joven, ¿no? Intento mostrar, pues eso, que realmente hay muchos argumentos para creer, para las cosas que vivimos los cristianos. Y dando argumentos yo creo que a la gente eso le llega, ¿no? Porque realmente percibe que no es simplemente una cosa que tienes que creer y ya está, sino que lo puedes razonar, ¿no?
Y es que aquellos que se acercan a sus vídeos pues se interesan por muchos temas y Alejandro resuelve cualquier pregunta que puedan tener. Por ejemplo, las dudas sobre creer y la fe. Bueno, pues a todos ellos les da sus propios consejos. Dos
primera,
de ellos.
Que se puede llegar a la fe pensando, ¿no?, y razonando, y que no es una cosa, muchas veces se tiene el prejuicio contra el cristianismo, ¿no?, de débiles o de gente que necesita creer en algo, todo lo contrario. Y en segundo, les diría que buscaran un lugar, una comunidad, una parroquia que funcione, ¿no?, que algún sitio donde puedan realmente encontrarse con gente real a la que pueda preguntarle, a la que le puedan transmitir también su experiencia. Eso para mí ha sido esencial.
Bueno, Alejandro Bo está claro que es un ejemplo de que la fe puede llegar a nuestras vidas en cualquier momento, siempre va a ser bienvenida. Y resulta que gracias a su trabajo como misionero en la vida real y también en la red, pues hay cada vez, bueno, pues muchos más jóvenes que son los que creen y que consiguen dar sentido a sus vidas, con lo cual nos gusta mucho esta historia y la compartimos contigo aquí en la madrugada de la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Seguimos aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Con esta historia inspiradora empezamos esta segunda hora del programa de Poniendo las Calles de un jueves que es ya 7 de agosto del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a acompañarte, si esto es algo que hacemos cada madrugada de lunes a viernes y que nos encanta, todo se ha dicho, estar aquí contigo y con todos esos ponedores que están trabajando hasta ahora. Hay algunos que están en su casa, son unos suertudos. Ana Quiles, ¿qué tal? Sí. Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Sí, hay algunos que yo me he enterado que nos escuchan desde la cama.
Oye.
Algunos hasta nos han llamado para contarnos que mientras se estaban tomando un vasito de leche caliente,
sí,
sentados en su terraza mirando el mar, estaban escuchando Poniendo las Calles. ¿Tú este placer a ti qué te parece? Ese pequeño lujo barato,
sí,
porque es muy barato.
Mm. A mí me da envidia.
Que se da ese ponedor.
Me da envidia sana, tampoco envidia mala. Pero sí decir, jo, qué bien, ¿no? Qué gozada tiene que ser poder estar viendo el mar con tu vasito de leche.
Con tu cafelito, lo que sea.
Porque entiendo que ya con el mar además hará fresquito a estas horas.
Ahora, el veranito.
El olor del mar, el sonido de las olas.
La brisa.
Y mientras escuchándonos a nosotros hacer el indio.
Y nosotras,
me parece maravilloso.
Dando la matraca. Bueno, pues los hay. Pero también los hay que van trabajando, pues por ejemplo, en el taxi.
Claro.
En el camión.
Sí. Y luego seguro que habrá
recogiendo
mucha gente que estará despierta a estas horas porque en un rato se cogerá un avión o lo que sea para irse de vacaciones.
Que se van de vacaciones.
También
los habrá. También, que nos interesan. Bueno, a todos ellos que sepan que vamos a estar acompañándoos hasta las 6 de la mañana. Por si acaso tienes alguna cosita que hacer a las 4 o a las 5, ¿eh? Porque sepas que aquí va a haber una noche de radio estupenda. Ana, tenemos cosas preparadas para los ponedores hasta las 3 de la mañana. Explícanos un poquito, danos una pincelada.
Sí, pues mira, vamos a comenzar justo viajando. Nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. El recorrido de hoy requiere bañador o al menos cangrejeras, porque vamos a recorrer ríos de nuestro país, que la verdad que es muy buena opción para acabar con el calor de estos días, ¿no? Si no tienes la opción a lo mejor de irte a la playa, pero tienes un río cerquita, pues mira, siempre te puedes ir ahí a remojar los pies. También conoceremos cómo, o más bien cuánto debe durar la siesta, porque más justo lo hemos hablado estos días, Bea, ¿eh?
Que tenía que ser corta.
Sí, que 2-3 horas como que no.
Que no.
Que no, que para que sea una siesta reparadora.
Eso
que
es
no
casi
nos deje
lo que duerme algún que otro ponedor.
Sí,
en
exacto.
Todo el día.
Pues eso, vamos a ver, ¿no? Pues cómo tiene que ser para que no nos deje hechos polvo, atontados y desajuste nuestro sueño, que eso también puede ocurrir muchas
veces. Eso es. Pues nada, de esto hablaremos. Hay que conocer la información del tiempo para saber. Los ponedores están preparando ya la semanita grande en España, que es la próxima.
Sí, sí, pues...
Ya la gente haciendo el petate para irse al pueblo a la fiesta.
Sí, una yo misma.
Y no quería mirar a nadie.
Que estoy muy pendiente del tiempo porque a mí me va a afectar también.
Pues mira, a ver, ¿qué hace?
Sí, va a hacer calor, para sorpresa de nadie, porque sí. Además, ya empiezo a leer, Bea, que va a seguir alargándose
o sea, no se
la ola,
¿no?,
de calor, ¿eh? No, no, de momento el martes. Ya vamos ampliando, ¿eh? Hasta el martes. Voy a llorar. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a centrarnos en la información ya fidedigna. Y es que las temperaturas máximas van a seguir subiendo. Esto va a hacer que en la mayoría del país hoy vayamos a superar los 34-36 grados, incluso pudiéndose alcanzar los 40-42 en las depresiones del nordeste y en los valles del Miño, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Así que, por supuesto, tenemos un jueves con avisos por calor en 15 comunidades comunidades autónomas, que se dice pronto. Eso sí, 7 de ellas serán las que estén en nivel naranja. Te hablo de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. Los picos más altos pues se producirán a partir del mediodía, así que nada, desde aquí, precaución, evitad esas horas, ponedores, porque no queremos ningún susto. Esto las máximas, pero las temperaturas mínimas también subirán algo por el tercio norte peninsular, sobre todo por el Alto Ebro, pero eso sí, bajarán ligeramente en el resto. La bajada es verdad que no va a ser una gran cosa, porque igualmente nos espera que los termómetros...
No
se espera que bajen en casi todo el país de los 20-22 grados. A mí ya te digo que a mí esa temperatura me parece ideal, los 20-22 graditos... Bien.
Con eso tiras.
Con eso tiro maravillosamente. Ya a los 40 los empezamos a llevar peor. ¿Y los cielos? ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, pues se prevé un jueves soleado, aunque a lo largo de la tarde podríamos tener algún chubasco y tormentas en los Pirineos, Baja Ibérica y sureste peninsular. De hecho, estas tormentas podrían ser intensas en la Bética central e incluso ir acompañadas de rachas fuertes de viento. Y terminamos ya con Canarias, donde hoy también hará sol con algunas nubes en franjas costeras del norte, y las temperaturas, como en el resto de España, van a subir, tanto las mínimas como las máximas. Así que hoy podrían superarse los 38 grados, por ejemplo, en el interior sur de Gran Canaria, y no bajarán de los 26-28 en todo el territorio.
Perfecto, pues este es el tiempo para el día de hoy. Es jueves, no te vayas, Ana.
No me voy.
Porque, claro, tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordarles a los ponedores en qué consiste.
Sí, pues es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles siempre tiene que ver pues con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de esta semana. En esta ocasión, como homenaje al que sería el 95 cumpleaños de Neil Armstrong, vamos a hablar del espacio.
Venga.
Bajamos al espacio estelar, ¿eh? Habrá 2 comodines para ayudarles, y ahora hablamos de los premios. Solamente por participar te llevarás el diploma oficial de ponedor de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina, y ya es que si vas a por todas, que es que lo sabes todo del espacio,
que eres
buenísima, te llevarás pues varios regalos sorpresa.
Muy bien, pues habrá que concursar, ¿no? Habrá que concursar, y eso hay que hacerlo pues llamando al 950-6006, es nuestro teléfono gratuito, un teléfono que, por cierto, también tienes que marcar aunque no quieras concursar, simplemente pues para entrar en directo con nosotros y contarnos cómo pones las calles. Si lo haces, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Es que esto es algo que estos ponedores ya tienen.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué grande. ¿Por qué no estás durmiendo como una persona normal?
Porque estoy aquí haciendo envases de plástico, que a lo que nos dedicamos aquí en Granada.
Anda, qué bien. ¿Y qué tipo de envase haces?
Pues hacemos de lejía y de alimentación.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo en Leganés.
Estás trabajando, ¿no?
Pues sí que estoy trabajando, sí, ya acabo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, Antonio? ¿Qué haces despierto ahora?
Hoy estoy muy cargado de colmenas, de abejas, sí.
¿En serio?
Pues mira, estas colmenas las traigo de la sierra, pronto.
Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca, llevo 17 años instalado, yo soy conserje de noche.
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Ahora mismo estoy cagado de miedo, metido en la caseta de vigilancia de un geriátrico.
Ajá, ¿y por qué estás malo? ¿Por qué tienes miedo?
Porque me acaba de pasar una cosa hace un rato que llamé, porque vi en uno de los pasillos, mientras iba caminando con la linterna, yo hago una ronda cada hora, y en uno de los pasillos vi pasar, o sea, una transparencia, una cosa así.
Quiero agradecer pues el trabajo que hacéis, porque me parece que bueno, pues que hay mucho optimismo y alegráis bastante la jornada de los ponedores.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron con nosotros en directo y que tienen ya en sus manos, en su poder, ese diploma oficial del programa. Si tú quieres hacerte con el tuyo, llámanos 950-6006, nos cuentas cómo pones las calles y te lo vamos a mandar. Y qué decirte, que ahora sí, que si me estás escuchando a las 2 y 19 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores de sus pueblos, de si viven en un pueblo o no, o si les gustaría vivir en un pueblo.
Claro, o si pasan el verano allí.
¿Cómo es tu pueblo? Hay gente que se ha llegado a comprar hasta un pueblo de lo que le gusta estar ahí perdido en la naturaleza. 662-942-605 para notas de voz. Springsteen a las 2 y 23 de la madrugada, pues siempre está bien escucharlo, ir con él de fondo conduciendo o lo que estemos haciendo. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo hoy los mensajes de los pueblos que Luis Fernández nos dice, pues yo vivo actualmente en un pueblo de 5.000 habitantes en Valencia, pero en realidad mi pueblo, mi localidad es Aguarda, en Pontevedra, en la desembocadura del río Miño. Es un pueblo de pescadores de alta mar y él, como vemos, lo lleva por bandera. Claro,
claro que sí, presume de él como tiene que ser. Eduardo, que nos dice, mi pueblo se llama Tobarra y lo que más me gusta de él es su Semana Santa con toque de tambor incluido.
Los tambores.
Sí, 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 que eso dice, pues se puede estar tocando durante 104 horas. Es que es una barbaridad, ¿eh?
Sí, sí, además que creo que es un patrimonio inmaterial, sí. Ya. Mm.
O luego, Andrew, que nos dice, mira, yo vivo en un pueblo cerquita de Jaén y aunque poco a poco se va haciendo grande, no lo cambio por nada. Y tengo además pues una bonita casa donde tengo de todo. Es verdad que encima las casas de pueblo pues te dan para poder decorarlas bonitas, tener a lo mejor tu huerto. Yo ya me estoy haciendo una película en mi cabeza.
Tú ya te estás comprando una casa en un pueblo.
Yo tengo mi pueblo, vea, yo no necesito otro, yo ya suficiente.
Ay, es que tú eres una afortunada.
Yo
claro.
sí, es lo bueno, yo creo, ¿no?, del ser de sitio pequeño, ya por sí Huesca es una ciudad pequeña, pero luego encima la mayoría tenemos
casita
pueblo.
En una localidad
sí,
cercana.
Sí, sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí. Así que genial.
Una maravilla, vamos. 2:24 de la mañana hablando de pueblos y hablando hoy también de ríos. En verano se nos llena la boca, por regla general, pues hablando del mar, ¿no? Sobre todo del Mediterráneo, de nuestras playas, pero qué bonitos son también los ríos de España y hay mucha tela que cortar, hablando de ríos. Ellos siempre tienen algo mágico y para descubrir todas sus bondades, hoy hablamos con Pedro Madera, que nos trae un recorrido por los ríos con más historia de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches, y hombre, historia, los ríos tienen mucho, pero lo que tienen en verano es ese momento glorioso cuando el cuñado se pone el bañador con palmeritas, cosa que es que debería estar prohibido. Claro, que siempre está superado por ese bañador paquetero que usan algunos que no tienen pudor alguno. Por eso hoy, para que veas que los misterios están debajo de esas aguas tenebrosas de los ríos de España, a los que nos gusta el agua dulce en invierno y en verano, os voy a contar pequeños ríos súper coquetos y que tienen alguna leyenda que si no es verdad hay que creerla porque eso nos ayudará mucho a disfrutar de ese bañito veraniego que por supuesto hay que tomar después de pasar 2 o 3 horas de digestión, como siempre me ha dicho mi madre.
Pues sinceramente yo estoy deseando que me hables ya de la leyenda del hombre pez pelirrojo.
Oye, pues me encanta que sepas esa leyenda, porque no todo el mundo la conoce,
pues
y
sí.
Para los que disfrutamos en verano de algunos días en la costa de Cantabria, hay que visitar el río Miera. El río Miera es un río pequeñito, tiene unos 40 kilómetros, nace en las montañas, al principio sale así flojeras, con un poco cabreado, pero luego va cogiendo fuerza, y luego le viene un aire así un poquito señorial y desemboca a través de la ría de Cubas, donde mi amigo Jesús tiene, por cierto, una casa rural maravillosa, en la bahía de Santa Tere. Parte importante de esto, pues un pueblecito que muchos conoceréis que se llama Liérganes. Y en Liérganes hay una leyenda que me parece fantástica, la leyenda del hombre pez. Bueno, la leyenda pez, como bien decías, era pelirrojo, se llamaba Francisco y era un chaval nacido en Liérganes que se pasaba el día nadando y buceando de arriba abajo por las aguas del río Miera. Su madre, pues parece que lo mandó a trabajar a Bilbao con 14 años para que se fuera a buscar la vida. Pero en uno de esos de ida y vuelta desde Bilbao, que no está muy lejos, en la noche de San Juan de 1674, este desapareció nadando dentro de la ría. Y lo dieron por muerto, y durante 5 años estuvo la madre llorando desconsolada. Pero 5 años más tarde apareció como si fuera un atún capturado en las redes, en unas redes en la bahía de Cádiz. Unos pescadores consiguieron capturarlo, bueno, de algún modo, y aunque no consiguieron hacerlo hablar, solo decía una palabra: Liérganes. Y parece que la morriña, bueno, pues le hacía recordar ese sitio, tras lo cual decidieron devolverlo a la familia, que lo recibió con alegría, pero no recibieron al mozo alegre, que fue a su vez sino una persona callada, solitaria, esquiva, en fin, en definitiva, que el hombre llegó al pueblo, pasó allí un tiempo y al poco tiempo volvió a desaparecer y nunca más se supo de él. Hoy, por suerte, en Liérganes hay una escultura que recuerda este extraño, esta leyenda, este extraño visitante o este extraño vecino, y en las tardes niebla los niños preguntan si no es el hombre pez quien nadaba río arriba, libre y solitario, que se le ve a veces como un rumor subir la corriente. Si uno está fuerte, que tampoco hay que estar en forma para hacerlo.
Bueno, esta historia me encanta, la verdad, Pedro. Yo ya la había escuchado y qué bueno que la hayas traído aquí para que la conozcan también los ponedores. Ahora nuestro recorrido sigue por otro pequeño pueblo cántabro, ¿verdad?
Pues sí, no muy lejos. Y ya que estamos en Cantabria, pues para hacer un 2 en 1, hay un pueblecito que se llama Ruente, que es un pueblo pues en el corazón de Cantabria, la verdad es un sitio rodeado de bosques maravillosos, donde hay una vieja iglesia y un par de casas de pueblo, un sitio muy especial, y donde dicen que hay un manantial donde allí nace el río Saja. Bueno, el fenómeno más curioso de la Fuentona, que realmente es una fuente, aunque se puede conseguir también el inicio de un río o un arroyo, es su caudal caprichoso. Los geólogos lo explican muy bien, pero realmente hay días en que la Fuentona mana, hay otros días en que no, no mana, hay unos días que es cristalina e indomable, otros que se detiene y parece que no sale agua de allí, en fin. La Fuentona tiene un carácter bastante esquivo, parecido al que tiene mi vecina, ¿para qué nos vamos a engañar? Y eso está muy cerca, está como a 7 kilómetros de Cabezón de la Sal, en dirección sur, con lo cual se ha convertido en una excursión. Bueno, el protagonista de La Fuentona es Lanjana. Y Lanjana es una hada protectora de los Montes Cántabros, una criatura de estas bondadosa, de ojos claros, cabello largo, bueno, una niña de la curva tipo Iker Jiménez, pero que a veces se le cruza el carácter y deambula por los bosques en las lunas de lleno. Protege a los animales heridos, guía a los viajeros extraviados y sobre todo cuida celosamente de la pureza de las aguas del Saja. Pues con esa premisa ya os podéis imaginar que lo que pasa. La Lanjana hay que tenerla contenta y si no la llevas algún regalito que otro, pues la Fuentona pues cambia las aguas, en fin. Bueno, la leyenda más reciente, que es de lo que se trata, cuenta que hace muchos años una niña de Ruente desapareció en el bosque. Los vecinos, pues, como se ha hecho toda la vida, organizaron una batida, pero fue inútil. Desesperada, la madre acudió a la fuente y suplicó con lágrimas que la devolvieran a su hija. Esa noche, mientras que el río aparentemente dormía, la Lanjana se apareció y, movida por la bondad, de la madre y, sobre todo, por las lágrimas aquellas de desconsolada que estaba, devolvió a la niña sana y salva junto a la fuente. Desde entonces, la madre nunca le faltó al agua cristalina de su cántaro. Y los mayores, por si acaso, empezaron a llevar flores para no cabrear a Lanjana, porque ya sabes, tenme contento y te daré para el cuento. Que así ha sido la vida toda la vida.
Pues menudo dramón, Pedro. Bueno, el que tenemos ahora es de mis favoritos, ¿no? ¿Cómo me gustaría bajar un año este río?
Que bajar el Sella es casi una obligación. Ahora, además, en agosto, yo creo que es la prueba de piragüismo. Si no es la que más ejercicio se hace, es la que más se bebe. Porque ¿qué es un buen descenso del Sella sin unos culines de sidra, sin un buen plato de queso, sin unas buenas faves? Y como que tienes la conciencia más tranquilo. Bueno, el Ría Sella, la verdad es que es un reclamo turístico fantástico. Es uno de los símbolos de Asturias, es un río realmente facilón para hacer el descenso. Tiene en el entorno algunos de los mejores restaurantes de España, como en la cabecera que tiene el restaurante de mi amigo Nacho Manzano, que a pesar de ser famoso todavía no se le da la cabeza y te coge el teléfono y es una maravilla. Y sobre todo, bajo las aguas habitan los nuberus, que son los genios del agua, unos espíritus de la naturaleza que solo se muestran en la noche de luna llena o a través de las nieblas matutinas. Bueno, estos guardianes, pues por supuesto tienen mucho de mitológicos, son los guardianes del río, son unas criaturas que están a caballo entre el mundo de los hombres y los antiguos dioses celtas, porque esto de los celtas ya sabes que tan pronto son asturianos como son gallegos, que van de un lado para otro, son deidades de antaño que fueron veneradas en los altares de piedra, y bueno, pues que mezclan la naturaleza con el fin. En fin, hay una leyenda que a mí me parece preciosa. Esa leyenda habla de una doncella llamada Malina, que fue sacrificada a orillas del Sella para aplacar la ira de los dioses celosos de su amor por un pastor. Parece que aquello no estaba muy visto. Cada primavera el río se desborda y sus aguas adquieren un brillo especial, que es la señal de que Malina pasea por el fondo del río bailando despacio con su amor perdido. A veces pescadores y caminantes dicen sentir una brisa fría y ser luces danzarinas y ver esas luces danzarinas en el agua mientras una melodía suave parece surgir de entre las piedras. Me estoy poniendo un poco cursi, pero es que a esta hora y en pijama de terciopelo es lo que pega. Los druidas de la antigüedad guiaban ceremonias secretas por las riberas, se dedicaban a ofrendas a las ninfas del río para solicitar buenas cosechas y protección frente a las tormentas. Y con el paso del tiempo, los rituales se diluyeron, pero algo quedó en la memoria del agua, frágil y persistente. Y hay quien cree que las truchas plateadas del Sella en realidad son transformaciones momentáneas de esos seres mágicos guardianes del equilibrio. Así que Si alguien daña el cauce, ya sabe, los nuberos provocan inundaciones repentinas en señal de enojo. Con lo cual, en el Sella, con piragua o sin piragua, cuidadito, que la carretera nos puede dar algún susto.
Oye, ahora que sé todo esto, cuando lo baje, cuando vaya a hacer el descenso del Sella, voy a estar atentísima a ver si veo alguno de estos nuberú. Pedro, vamos a seguir, si te parece, un poquito más por Asturias, ¿no? Nos vamos hasta el Debano.
Bueno, el río Deva es un río, lo voy a hacer muy breve, porque si no me van a acusar de que estoy ahora muy pro Asturias y muy pro cántabro. El río Deva es un río así que quiere y que va de un lado para otro. Realmente son los ríos de estos perfectos de montaña. Un trozo es asturiano, un trozo es cántabro. Tiene solo 62 kilómetros y es desde que nace en Fuente D hasta su desembocadura en la ría de Tina Mayor. La verdad es que tiene... Para los que nos gusta la montaña y los picos de Europa, tiene de todo, porque tiene Tresviso, con buen queso. Tiene el río Urdón, Peñamera Baja, el Val de San Vicente, Rivas de Deva. Es que es un sitio precioso. Pasa por Potes, pasa por Camarmeña. En fin, es una delicia. Es desde el nacimiento, sale un montón de arroyos para arriba, para abajo. Y bueno, y tiene ahí una leyenda que dice que la... Deva realmente es una diosa, para que veáis lo importante que es la mitología en las cosas cotidianas, y ya antes de que llegaran los romanos, que sabes que ahí parece que les dieron pal pelo y que las tribus cántabras eran un poquito recias para la época y que no dejaban allí que se asentaran mucho los romanos, bueno, la cosa es que los romanos les dieron al cauce, toman el nombre de esa diosa celta, madre y protectora, símbolo de la fertilidad y la naturaleza indómita, y los pueblos tántaros y astores creían que Deva vivía en los manantiales y que concedía prosperidad a quienes respetaban el entorno. Con lo cual, oye, tú cuida la naturaleza, ¿eh? Y es una maravilla. El culto de esta diosa era tan importante que en el monte Cildá se halló una estela dedicada a ella, testigo de los antiguos ritos que se veneraban y que... parecían el inicio de brotando que salieran las aguas y que brotaran las aguas. Cuenta la leyenda que Deva solía aparecerse en el río bajo forma de una mujer gigantesca, vestida de túnicas resplandecientes, bendecía los campos con una varita de fresno y premiaba a los que viajaban por los arroyos y protegían a los animales del bosque. Pero cuando los humanos olvidaban rendirle tributo, comenzaron a explotar en el río, pues eso, problemas, ¿eh? Se enfureció, las lluvias se acababan, había periodos de sequía, en fin, los problemas de siempre, pero con un código mitológico que siempre es bonito.
Bueno, pues como has dicho, Pedro, cuando hablamos de paisajes geográficos, ¿cómo no vamos a recrearnos en Asturias y en Cantabria? Pero bueno, es hora de diversificar un poquito, porque ahora nos vamos a ir a Teruel, que Teruel existe, claro.
¿Sabes dónde la historia, estas historias de amor de verano que tanto me gustan, más de amorircillos así? En Teruel, en el río Guadalaviar, que es un pequeñito, es un arroyo, es un río, bueno, arroyo no río, que si no me regañan, en la Sierra de Albarracín, cuyas curvas imposibles entre unos cañones así rojizos, ricos en tierras ferraginosas, bueno, es una historia, una pasada. El pueblo de origen medieval vigila su cauce desde lo alto, De una roca, en fin, un lugar que si no lo conocéis ya sabéis que es la excusa perfecta para escaparse unos días. Bueno, y ahí también tenemos una leyenda. Y la historia es una historia de amor preciosa, una historia conmovedora de Doña Blanca, príncipe noble, caída en desgracia por las intrigas cortesanas. Según cuentan, fue acusada injustamente y condenada al exilio y fue encerrada en la torre más alta del castillo local. Allí pasaba los días contemplando el río que ya os he dicho, el Guadalaviar, y soñando con los tiempos felices y suspirando entre rejas. Su tristeza era tan profunda que con el paso de los años se enfermó de melancolía. Y incluso el río, sensible al dolor, fluyó más lento y oscureció sus aguas durante aquel tiempo. Bueno, pues dicen que tras la muerte de Doña Blanca, que no pudo abandonar aquel rincón, en las noches de luna llena, los pastores juraban ver una figura vestida de blanco caminando desde el castillo hacia el río, y allí, enmudecida, se bañaba entre los remansos, dejando sobre las aguas un destello azulado y frío. Y decían que quien veía su reflejo en las aguas estaba condenado a sentir tristeza inexplicable durante largo tiempo, como si el mismo dolor de la princesa se transmitiera a los vivos. Lo dicho, yo he ido ahí, me he tomado un buen ternasco, he disfrutado del pueblo, he disfrutado de algún restaurante que hay cercano maravilloso, y al Barracín hay que ir, que de tristeza, vamos, no he visto rastro, pero Doña Blanca parece que está por ahí y la próxima vez iré con más respeto.
Bueno, pues este que sigue lo conocía solo de oídas. Háblanos ahora del río Sil y sus leyendas.
El río Sil, mira, otro río que creo que hay que traer es un río gallego. Y el río gallego pues tenemos el Miño y el Sil. El Sil siempre ha sido el hermano pobre y a mí me parece fatal. Porque tiene más caudal que el Miño y no está muy claro cuál es el afluente y cuál es el grande. Pero parece que el Miño le ha arrastrado protagonismo y por eso a mí el Sil es un río que me encanta. No es un río muy grande, tiene unos 233 kilómetros... Nace en León, nace curiosamente en la Peña Orniz, a más de 2.000 kilómetros. Es un río que ya nace alto y que él quiere llegar lejos. Es una zona fronteriza entre Asturias y la provincia de León. Es una excursión perfecta y desde ahí ya pues va pasando, pues se sumerge en el centro de la Reserva de la Biosfera del Valle de la Ciana, que es un recaudo maravilloso, es un sitio único, maravilloso, precioso, baña parte del pueblo minero de Villablino, y así, quieras que no, se va hacia la Ribeira Sacra, donde tiene esos cañones maravillosos. ¿Por qué me gusta la leyenda? Porque demuestra que incluso los dioses tienen mala leche y hay escenas de celos. La leyenda más extendida, por la que se han provocado los famosos cañones del Sil, que hoy los recorres en un crucerito maravilloso, disfrutando de los vinos y disfrutando de eso que se llama ahora la vendimia heroica, parece que estuvo motivado por el dios Júpiter, que estaba enamorado de la belleza de Galicia, Parece ser que decidió crear el río Miño como símbolo del amor por la tierra. Pero la esposa de Júpiter, Juno, para quien no anda muy docto en temas de mitología, pues estaba, tenía un mosqueo, que tenía los pelos como escarpia y las uñas como puñales. Celosa, despechada, y bajó a la tierra y con rabia rasgó unas rocas con una uña, abriéndose una profunda herida en la tierra que dio lugar al cauce del Sil. En castigo por su arrebato de ira, pues que dijo, así pues tú más, Júpiter la transformó en río y condenándola a recorrer eternamente la grieta causada por su furia. Con lo cual, para que veas, que un marido despechado con poder también se puede defender, pues de esa mujer que de un modo injustificado, o no tanto, pues tenía algunos celillos de la posible amante de su mujer. Con lo cual, ya sabéis, cuando estéis en un crucero por el río Sil, donde en verano hace un calor a los bajos en los cañones que se las pela, ahí estáis y podéis pensar que el gran Júpiter, producto de miró de reojo a Galicia, pues provocó las iras de Juno, que debe ser una señora con muy mala leche y que debía tener un carácter difícil.
Bueno, perfecto. Nos ha encantado también la historia y conocer un poquito la mitología relacionada con nuestro país, en este caso con Galicia. Hoy nos traes historias tremendas. Seguro que nuestros ponedores no sabían que nuestros ríos guardaban tantos secretos. No sé con cuál terminamos.
Pues mira, te voy a contar la última de uno de los meandros más bonitos para mí que hay en España, que es un meandro del río Júcar, entre Cuenca, Albacete, en esa zona, y ahí hay un meandro precioso en Alcalá de Júcar que creo que hay que visitar. Y en Cuenca, cuando ese río que aparece, luego ya llega más suave, pero al principio es bastante recio y con mala leche, hay una leyenda de la Fuente del Abanico que está escondida en el Paseo del Júcar y que es una maravilla. Se dice que hace siglos una joven mora se enamoró. Ya sabes que aquí donde hay amorío, si hay celos, siempre nos pasa algo. Pues aquí estamos lo mismo. Se dice que en el río Júcar una joven mora se enamoró de un mozárabe cristiano. Su amor, evidentemente, era imposible, pues las familias y las leyes lo prohibían. Vivían su pasión pues a salto de mata, donde podían, pero sobre todo parece que quedaban en la fuente, donde se prometieron fidelidad eterna. Un día fueron descubiertos perseguidos. La chica se arrojó al agua arrojó al agua su abanico, símbolo del amor, y se ocultó en el fondo de la fuente, desapareciendo para siempre. Y el joven desesperado acudió una noche a buscarla. Y la leyenda cuenta que en las noches de verano, cuando la luna es luna llena, no recuerdo yo si luna llena o luna nueva, puede oírse el susurro de las voces bajo el agua y el chasquido de un abanico que se abre y se cierra eternamente. Pues como esos amores poco entendidos, que quién no los ha tenido alguna vez en su vida.
Qué buena desembocadura, ¿eh? Esta fuente del abanico para este cauce que nosotros hemos seguido durante este ratito de radio. Pedro Madera, gracias por acompañarnos una madrugada más.
Pues nada, hasta la semana que viene, que algo se nos ocurrirá para disfrutar o para padecer los rigores del verano, que de noche todo es más llevadero. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pedro. Así llegamos a las 2:45 de la madrugada. Nosotros seguimos poniendo las calles.
A veces hasta sobran las palabras. Cuando se trata de hablar sencillamente de amor, y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada que a nada suena en mi voz. Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés, pero a veces las promesas más fervientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor. Amor, amor, mi amor, tendrías que aceptarme así. Si ves que no me gusta conversar, aprende a interpretar mi ausencia. Amor, amor, mi amor, es todo cuanto sé decir. Amar es algo más que hacer reír. Yo sé que llenaré tu vida. Hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor. Y el gesto que hasta pasa inadvertido puede ser más importante que un juramento ante Dios. Amor, amor, mi amor, tendrías que aceptarme así. Es todo cuanto sé decir. Amor, amor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Son muchas cosas las que pasan por la programación de la cadena COPE durante el día. Nosotros aquí en Poniendo las Calles te las contamos y las compartimos con los ponedores. Mira, escucha la siguiente historia que es muy molona.
Terminas de comer y tienes el estómago lleno. Te tumbas en el sofá del salón con las persianas bajadas y el ventilador ahí encendido. La única luz es la de la televisión, en la que, por ejemplo, se escucha esto.
Los leones no pueden alcanzar a esta valiente madre que es capaz de superar los 100 kilómetros por hora.
Es el clima perfecto, ¿eh?, para cerrar un momentito los ojos y empezar a escuchar este otro sonido. La siesta es un hábito de sobra conocido y, bueno, dicen que muy español, pero ¿de dónde viene realmente esta costumbre? Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues fíjate si lleva tiempo siendo parte de nuestra cultura, que ya es algo que practicaban los romanos. Aunque si avanzamos en el tiempo, algo que ha ayudado a que a día de hoy sigamos echándonos la siesta es el horario laboral durante la posguerra. La gente habituaba a tener dos trabajos y entre medias comían, por supuesto, y se echaban un pestaño, que lo llamo yo, y descansar. De hecho, probablemente muchas más personas se echarían la siesta habitualmente si no fuera por claro, que les pilla trabajando. De ahí también que ahora en vacaciones la gente aproveche para dormir la siesta.
Bueno, para dormir la siesta, como dices, pero también para dormir más de lo que se duerme habitualmente. Si miramos a los datos de la Sociedad Española de Neurología, más de la mitad de la población adulta no duerme las horas recomendadas, ya que sabemos que están entre las 7 y las 9 horas, pero que lo que la siesta también podría venir bien es para terminar de descansar lo que no podemos llenar, digamos, el cupo de sueño durante la noche.
Claro, el problema muchas veces, Ángel, y ahora me dirás si te pasa a ti, es que al despertarnos de la siesta estamos incluso peor de como estábamos antes de dormir. No sé si eso sí te ha pasado a ti.
Si me la he hecho, totalmente. Me levanto destrozado.
Claro, pues ¿dónde puede estar el problema? Los expertos apuntan a la duración. Si nos pasamos durmiendo, es cuando termina yendo a la contra.
Y cuando pinto, me ponía dátil aquí, y un poco de miedo en la comisura de los labios, y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la boca.
Bueno, seguro que has reconocido la voz de Dalí.
Sí.
Y no es porque al dormir la siesta tengamos que dejar eso, que nos entren las moscas en la boca, sino porque el excéntrico artista tenía su propia técnica para que la siesta durase lo justo.
Fíjate.
Mira, cogía una cuchara y dejaba un platito en el suelo, de manera que cuando empezaba a quedarse dormido profundamente, soltaba la cuchara y el sonido al caer en el plato era lo que le despertaba. Ese era para él el momento ideal para no tener esa sensación, pues, de aturdimiento que decimos que nos queda cuando la siesta se nos va de las manos.
Bueno, aún así, está claro que la siesta no es para todo el mundo, vaya. Así lo explica un estudio de la Universidad de Murcia en el que ponen el foco en los genes. Escuchamos a Marta Garaulet, catedrática de fisiología en esta universidad que dirigió ese estudio.
En este país, que la siesta es muy cultural, hay componentes de la familia que se ponen a dormir la siesta y que duermen una siesta muy larga, otros que no duermen siesta ninguna. Entonces, ese componente hemos descubierto que es genético. Es decir, hay genes que inducen tu propensión a dormir la siesta.
Pero es que, claro, hay que tener en cuenta también que la siesta puede llegar incluso a hacernos engordar.
Lo interesante de esto es que hemos visto que si tú tienes genes de siesta y la duermes, eso es bueno y no engordas. Sin embargo, si tú tienes genes de siesta y no la duermes, entonces tienes mayor tendencia a engordar.
Bueno, va a resultar que echarse la siesta es algo más complicado que tumbarse después de comer en el sofá. Para que nos haga una especie de manual de cómo hacerlo de manera correcta, vamos a llamar a Nuria Grau, que es coordinadora de la Unidad del Sueño en el Hospital del Mar. Nuria, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer para tener una siesta perfecta?
Bueno, la siesta perfecta es aquella siesta más bien cortita, ¿eh? Como ahora habéis explicado muy bien. Las siestas muy largas que sobrepasan la hora, pues ya entramos en sueño profundo y esto impactará en la calidad del sueño de la noche siguiente y nos vamos a despertar más aturdidos después de la siesta. La siesta tiene que ser corta. Se dice de unos 10 a 30 minutos, pues bueno, unos 20, ¿eh? Unos 20 minutos aproximadamente. A una hora prontito, después de comer, que no se acerque al anochecer, para que no impacte en la noche, porque si no dormiremos peor esa noche siguiente.
Uh-huh. ¿La facilidad para dormirse la siesta tiene algo que ver con, por ejemplo, con la edad o nuestro sexo?
Bueno, en edades tempranas los niños, es evidente, bebés, niños, ya tienen unos ciclos circadianos diferentes, unos horarios de ritmo diferente, ya está establecido que tienen esta necesidad de sueño, y luego en las edades finales también, ¿eh? O sea, edades tempranas y edades más finales de la vida, la siesta aparece más con más facilidad y es más necesaria seguramente, aunque las siestas, y ahora hablamos, pues tienen muchos beneficios y ojalá lo pudiéramos hacer todos, ¿eh? Esto también está bien demostrado.
Desde luego, más una vez la echamos de menos, la verdad. Oye, hablabas de los beneficios de una siesta, vamos a decir, cortita, controlada. ¿Cuáles son?
Pues mira, está bien demostrado, hay una mejora en el rendimiento cognitivo. Esta pausa, este descanso, pues nuestro cerebro descansa, consolida la memoria, consolida la información, y después pues estaremos más atentos y podemos mejorar nuestro rendimiento de cara a la tarde. También mejora la gestión del estrés, baja el nivel de cortisol, aumenta la serotonina, por tanto tendremos sensación de un reinicio emocional, ¿no? Menos síntomas de ansiedad y menos síntomas de depresión leve, ¿eh? Esto, pues, bueno, da una sensación de bienestar. Por supuesto, de salud cardiovascular. Al dormir, se reduce la frecuencia cardíaca y hay una disminución en la presión arterial, y esto nos ofrece una protección cardiovascular, lógicamente. Por tanto, pues, menor incidencia pues de cardiopatía isquémica y de accidentes cerebrovasculares, bueno, la importancia que esto conlleva. También se ha hablado del sistema inmunológico, que aumenta las defensas, bueno, en fin, tiene unos beneficios. Este reposo, de estos minutos, pues genera a nuestro organismo un reset que genera unos beneficios ampliamente conocidos y ojalá lo pudiéramos hacer, claro.
Claro, evidentemente. Lo que desde luego no es recomendable, entiendo, doctora, es ponerse el pijama y meterse a la cama, porque eso sí que te puede llevar a perder el control absolutamente sobre el sueño.
Absolutamente, ¿eh? Hay que dar el mensaje también a la población que la siesta no sustituye el sueño nocturno, para nada, ¿eh? A veces en la consulta lo vemos, como duermo poco, ¿eh?, por mis actividades, madrugo, pues luego lo compenso con 2 o 3 horas de siesta, y esto pues no es lo ideal. No es el mismo descanso y los mismos beneficios del sueño nocturno que el que ofrece la siesta, y es así, ¿eh? Por tanto, ahora bien, si hay gente que madruga mucho por horario laboral, sí, ¿eh?, y por sus responsabilidades familiares le es imposible pues completar estas 7-9 horas de noche, bueno, pues puede compensar evidentemente una siesta para coger energías otra vez de cara a la tarde, ¿eh?
Y no sé si usted me puede contestar, doctora, esta pregunta, pero ¿por qué se asocia tanto la siesta con España, con la idea que tenemos un poco de la costumbre popular?
Pues no sé, no, es verdad, esto ya es otro tema, no lo sé bien. Yo supongo que es el calor, el clima, ¿no? El Mediterráneo, las comidas quizás más copiosas en invierno, ¿no? Esto que comentabais de los 2 trabajos, ¿no? Hacer la pausa y después volver a trabajar, no sé, no lo sé exactamente, ¿eh? Bueno. Así que no quisiera terminar sin decir que evidentemente una somnolencia diurna excesiva fuera de lo normal nos tiene que llamar la atención, ¿eh? Todo lo que es fuera de este horario de mediodía, de una siesta, dormirte a media mañana, dormirte a media tarde, conduciendo, esto hay que consultar, puede ser signo de algún trastorno subyacente como apnea del sueño, narcolepsia y demás, que hay que consultar para ver si hay algún problema relacionado con el sueño.
Sí, pues la siesta cuando debe de ser, en las horas después de comer y a poder ser cortita y bien controlada. Nuria Grau, doctora, coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital del Mar, muchísimas gracias por habernos contado este manual para echarse una siesta de forma correcta. Gracias, doctora.
Gracias a vosotros.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio Callejo, joven peregrino a Covadonga.
La organización de la peregrinación es en capítulos, que son diferentes grupos rodeados en torno a una figura de algún religioso, que es el capellán, el que lleva a cabo pues todas las oraciones, meditaciones de los capítulos. En mi caso concreto, efectivamente, somos un capítulo de jóvenes de entre 20 y 30 años. Somos aproximadamente 30 y el capítulo surge el año pasado por un amigo que tenemos, que es fraile dominico y que es quien nos está ahora mismo asistiendo también espiritualmente.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Ha comenzado la cuenta atrás. Estamos a menos de 3 horas para que empiece la nueva era comercial de Estados Unidos. Se cumple la fecha marcada.